Mezcla, un podcast de La Diaria.
Bienvenidas, bienvenidos a un nuevo episodio de Mezcla en Cuarentena. En esta tarde gris, como dice el tango, traemos una especie de repaso semanal de lo que fueron algunos de los principales puntos y también algunas de las principales preocupaciones. Bueno, la buena noticia de la semana es que los casos activos de coronavirus de COVID-19 siguen bajando. El SINAE reportaba ayer 12 casos activos solamente, con 4 personas en cuidados intensivos. Pero bueno, la situación de frontera sigue siendo preocupante y es un poco donde proponemos poner el foco de hoy. Hace un ratito hablé con Carlos Arríez, que es el director departamental de salud de Rivera. Y bueno, él decía, venimos bien, pero no podemos descuidarnos y veamos por qué tan delicada es esa línea, ¿no? Esa ciudad fronteriza que tiene 200.000 personas, que es Rivera y Santa Ana del Libramento, y que es una única ciudad y, bueno, que tiene diferentes criterios y hay una situación complicada del lado del Libramento. Escuchamos cómo lo planteaba.
Nosotros estamos en una situación bastante variable y compleja. Compleja en relación a la situación que estamos viviendo con el Libramento. Compleja desde el punto de vista sanitario, y acá en Rivera venimos manejando muy bien el brote que surgió hace 14 días, pero con una gran vulnerabilidad a la gran cantidad de casos positivos que van surgiendo en Libramento día a día. Somos conscientes de que los casos aquí, si bien venimos con una tendencia muy positiva, muy favorable, de los 56 casos ya estuvimos en prácticamente el día de ayer uno. Bueno, sabemos que eso, que van a surgir casos.
Y el dominio de lo que fue este brote habla muy bien, ¿no? De la ciudad de Rivera. Sarríez decía que están trabajando, insistiendo en la desinfección, en los protocolos a nivel de comercio, que es la principal actividad que desarrolla la ciudad. Y resumía así la actitud que ha tenido la población riverense.
Sí, la adhesión y la concientización y el protagonismo que ha tenido la ciudadanía Rivera es importantísima. Ha acatado en forma muy valorable y es un pilar fundamental que tenemos y que hemos tenido en el combate y en el descenso de los números día a día que vamos teniendo y evitando que surjan nuevos brotes. Sabemos que por la proximidad y la interrelación que tenemos con una ciudad como Libramento, con casos diarios, una cantidad de casos diarios que están surgiendo, que no nos vamos, es muy difícil que podamos escaparnos de esa realidad y que no nos vayan surgiendo casos. Es imposible, porque es una comunidad única. Santa Ana de Libramento y Rivera es una comunidad única, y si cruzamos la calle y continuamente se están detectando un volumen importante de positivos, nosotros somos conscientes de que en un momento u otro vamos a ir teniendo casos positivos acá.
Y bueno, y esa cantidad de contactos al otro lado de la frontera, me decía que ayer hasta anoche estaban en el entorno de 46, 48 casos, y bueno, de ahí es el peligro y por la gran interrelación que hay. Sarríez decía, bueno, es una ciudad única, es un vínculo cotidiano y continuo, son poblaciones que se desarrollan, que se interrelacionan desde el punto de vista económico, social, laboral, cultural, y bueno, y marcaba como una situación no se ha resuelto del lado de Santa Ana del Libramento, se cerraron los comercios, del lado uruguayo se resolvió no cerrarlos. Me decía que es una decisión que escapa a la Dirección Departamental de Salud, que la decisión debería estar en todo caso a nivel del Poder Ejecutivo, que no se ha expresado en ese sentido, pero bueno, también es uno de los principales ingresos que tiene la ciudad, entonces también es entendible que cueste tomar una decisión de ese tipo, pero evidentemente hay medidas que no están unificadas. Entonces él decía, bueno, cuando vienen una cantidad enorme de brasileros, que por lo general es los fines de semana, lo que hacemos es decirle a la población uruguaya que no vaya a los comercios, es decir, que vaya entre semana cuando está más tranquilo, pero los fines de semana que lo evite. Pero aún así, a veces la cantidad de gente que llega es tan grande que eso es muy difícil. Escuchamos lo que decía, por ejemplo, de lo que pasó el fin de semana pasado, del jueves al domingo.
Hace una semana, un feriado largo que tuvo Brasil, un feriado largo, el feriadón, después Corpus Christi. Y el Día de los Enamorados vinieron 8.000 personas. Entonces, ¿qué forma tenemos nosotros de evitar que no haya, desde el punto de vista comercial y de la convivencia de esas 8.000 personas que vinieron desde Brasil hacia la frontera y que se interrelacionaron con los uruguayos, nosotros podamos evitar? Nosotros somos conscientes y estamos con toda la estrategia armada de tratar de que el vínculo y la interconexión de ciudadanos uruguayos y brasileños sea mínima, pero es real, es la realidad en la cual vivimos.
Ellos dicen, tenemos un caso, pero bueno, no se puede cantar victoria y está clarísimo por qué no cantan victoria, porque dicen, sabemos que vamos a tener más casos. A todo esto, bueno, se empezó la semana, en realidad el viernes pasado ya el Ministerio de Salud Pública había anunciado que se había avanzado en el acuerdo binacional de fronteras. Sigue esperando, o sea, pasó una semana y esto sigue esperando. Él decía, la firma del memorándum está con Brasil. Todavía estamos esperando respuesta. La firma está demorada en la Cancillería brasileña y ese memorándum va a permitir unificar los criterios de diagnóstico. Uruguay va a proporcionar los test de PCR, que hasta ahora ellos lo hacen solo a algunas poblaciones de riesgo o más expuestas, como son trabajadores de la salud, del ejército y de la policía, pero no lo hacen al resto de la población. Esto, unificar criterios de diagnóstico y de seguimiento epidemiológico, que es una de las claves que ha desarrollado Uruguay, de cuando encuentra un caso, detectar a los contactos, hisoparlos, aislarlos, si dan positivo, volver a hacer ese rastreo, esa trazabilidad que no es la que tiene Santa Ana de Libramento hoy. Y bueno, siguiendo en la frontera, también se está expectante ante lo que pueda pasar en 33, porque ayer se detectó un caso positivo. 33 no tenía hasta ahora ningún caso, en un momento había llegado a tener 12 casos, las personas transcurrieron, se curaron, quedó sin casos, pero ayer volvió a aparecer un caso en una persona que es trabajadora de la salud. Nos decía Quintino Lano, que es el director departamental de salud, que esa persona trabaja en el área administrativa, pero también en el área asistencial. Lo escuchamos.
Tenemos un caso positivo, que es de una persona que trabaja en la salud, y bueno, estamos desde el 9 de la noche, que se nos llegó el resultado, trabajando justamente en la detección de los contactos y en el aislamiento de los contactos, ¿no? En la mañana de hoy se hicieron más de una veintena de hisopados de los contactos más estrechos, pero bueno, seguimos trabajando en los contactos y estudiando los contactos de los contactos para tener la información. Creemos que esta noche probablemente tengamos los resultados de estos primeros hisopados. Y bueno, estamos trabajando en eso. Está viajó a 33 la doctora Rando, la directora de IGCOR, con la doctora Guerra, la asesora en epidemiología, y estamos desde anoche justamente trabajando en este tema. Es un poco loco. La información es esa.
Quintino Lano destacaba, bueno, hasta el momento tenemos un buen nivel de respuesta en el sistema de salud, pero abre una duda importante porque muchos de estos contactos son trabajadores de la salud. También van a tener que estar ahora, o sea, esperar un determinado periodo para que se le haga el PCR a algunos. Y bueno, eso puede implicar algún aislamiento, tener menores recursos humanos a nivel de salud, que en el interior se sabe que son menos que en Montevideo, por ejemplo, o en el área metropolitana. Entonces también están expectantes con eso. Por último, bueno, Olano llamaba nuevamente a reflexionar, porque aparentemente esta persona había viajado a Montevideo, pero también al área de frontero, e insistía que se le está pidiendo a la población que viaje lo menos posible a las fronteras, que si no tiene necesidad, no vaya. Bueno, entonces esto es, bueno, y se verá que dan estos resultados, pero bueno, es otra posible preocupación y por eso, como decía Olano, estaban Karina Rando, la directora general de coordinación, y Silvia Guerra, asesora de epidemiología, estaban esta mañana en 33 para ver qué es lo que pueda pasar. Lo otro que quería compartir hoy es algo que publicamos en la diaria de hoy. Fue sobre la conferencia de prensa que dieron ayer el ministro de Salud, Daniel Salinas, y el ministro de Industria, Omar Paganini, donde anunciaron que se mantendrá el sistema de etiquetado frontal de alimentos, aunque con cambios. Es decir, es como un sí pero no. Escuchamos lo que decía el ministro Salinas ayer al abrir la conferencia.
Hemos llegado a un acuerdo, a un consenso político para mantener el rotulado frontal de los alimentos, lo cual reafirma nuestro compromiso con la salud de los uruguayos y en especial en la prevención de las enfermedades no transmisibles, que son la primera causa de morbimortalidad.
Bien, escuchábamos al ministro Salinas y bueno, y esto se da en un contexto de una semana donde empezó con el posicionamiento claro, firme, de tres organismos internacionales, la FAO, UNICEF y la Organización Panamericana de la Salud en respaldo al decreto 272-2018 que estableció el etiquetado frontal de alimentos, que es el octógono negro que se ve en el frente de las etiquetas de alimentos y bebidas que tengan exceso de azúcar, grasas, grasas saturadas o sodio. El posicionamiento de estos tres organismos se suma al de 27 sociedades científicas médicas uruguayas que también se expresaron a favor del etiquetado porque representa un beneficio para la población, por la claridad con la que se expresa la información, que puede ser leída de manera rápida y clara en un supermercado, en cualquier góndola, en cualquier lugar en que se vaya a comprar estos productos, y también de la alta aprobación que tuvo esta medida a nivel poblacional. Comentábamos las otras semanas un estudio de la Universidad de la República que marcaba que 94% de la población que había sido encuestada después de esos 10 días que duró desde el 1 de marzo al 11 de marzo que se prorrogó la aplicación de esta medida, en esos 10 días se había visto que 94% calificaba el etiquetado como una medida buena o muy buena, y 58% de los participantes reportaba haber cambiado de su decisión al momento de comprar un producto que tenía octógonos. Es decir, muchos se habían inclinado por comprar uno similar que no tuviera octógonos, otro por uno que tuviera menos octógonos, y algunos habían desistido de la compra. Y bueno, es en ese contexto en el que Salinas y Paganini dieron esta conferencia ayer, una conferencia que fue brevísima, duró 8 minutos, que yo lo ponía en la edición escrita, dejó muchas preguntas sin responder, terminó, y o sea, solo se habían habilitado 3 preguntas, y después nos quedamos un rato los periodistas conversando porque había muchas cosas que no quedaron claras. Pero bueno, sigamos escuchando lo que sí llegaron a decir. Ahora Paganini resume un poco lo que va a suceder.
Y decirles que lo que va a suceder en este breve plazo es que un grupo técnico de los ministerios involucrados, que son Economía y Finanzas, Ganadería, Cancillería y los nuestros, van a trabajar brevemente para realizar algunos ajustes en el etiquetado frontal que hoy está vigente, pero que se debe comenzar a fiscalizar más adelante, y que además nos resulta especialmente importante poder impulsar el etiquetado en el Mercosur.
Paganini mencionaba la necesidad este interés de armonizar las normas de etiquetado a nivel de Mercosur, de estos valores nutricionales. Bueno, comentaba que en julio Uruguay asume la presidencia pro tempore de Mercosur y que va a presentar esta propuesta de etiquetado frontal. La propuesta que no es tal cual la que se aprobó, la que contiene el decreto 272/18, sino que es una propuesta que van a elaborar, como decía, los técnicos de estos ministerios involucrados, que son el Ministerio de Relaciones Exteriores, de Economía, Educación y Cultura, él dijo de Ganadería, pero en realidad es de Educación y Cultura, el Ministerio de Industria y el Ministerio de Salud Pública.
Y vamos a llevar nuestra propuesta, que es esta propuesta con ajustes que vamos a procesar en estos pocos días, pero que básicamente es mantener el etiquetado frontal con alguna pequeña adecuación.
Alguna pequeña adecuación, decía el ministro Paganini, y aclaraba que en realidad en ningún momento estuvo en discusión la importancia del etiquetado frontal, sino que la discusión tenía que ver más con una cuestión de forma y no de fondo. Recordemos que, bueno, el 11 de marzo el Poder Ejecutivo emitió un decreto en el que suspendió la vigencia de este decreto que había del etiquetado frontal de alimentos que había entrado a regir el 1 de marzo, 18 meses después de que se había aprobado el decreto que dio esa orden. Y bueno, y fue un poco con el interés explícito al menos de armonizar las normas a nivel de Mercosur. No está claro si en este semestre, como decía el ministro, se va a lograr armonizar una norma que, bueno, que por lo general lleva amplias discusiones, que depende también de las decisiones internas de los demás países y de la evaluación que cada uno de ellos haga. Brasil tiene, por un lado, iniciado su discusión. Así que bueno, no es tan claros algunos de estos aspectos importantes. El ministro Paganini, al terminar su oratoria ayer, mencionó un segundo aspecto, que no era la armonización del Mercosur, sino otro. Lo escuchamos.
a este ministro de Industria le preocupa mucho la salud de la población, de la misma manera que a este ministro de Pública le preocupa el empleo y el desarrollo de la producción nacional. Es así.
Y bueno, tanto Paganini como Salinas hacían alusión a esta otra preocupación del empleo y la producción nacional, que parece ser en este caso, parece tener más peso incluso que la armonización a nivel de Mercosur. De las preguntas de los periodistas surgieron un poco más, un poquito más, algunos de estos cambios que puede haber. Escuchamos lo que decía Salinas.
Lo que está claro es que se va a mantener el rotulado frontal con octógonos.
El hecho de que se mantengan los octógonos es una buena noticia para quienes promueven y defienden este sistema de etiquetado, porque es mucho más claro y menos confuso que el sistema de semáforo, que muchas veces apoya a la industria. Yo me acuerdo hace unos años hablé con Fabio Gómez, con quien compartimos también hace unos episodios algo que hablamos en estos días. Él decía, la industria se niega a todo tipo de reglamentación en este sentido. Cuando ya ve que no se puede negar más, dice, bueno, entonces que no sea una advertencia, como es en este caso cómo funciona el octógono, sino que sea el sistema de semáforo, ¿no? Van como transando de a poquito, y el sistema de semáforos, claro, puede ser mucho más confuso, porque un alimento, una bebida, puede ser que no sea alta en sodio, entonces va a tener un color verde, pero de repente si es alta en azúcar, y en ese caso tienen rojo, entonces puede confundir que tenga algo verde, algo rojo, entonces no es tan mal. Entonces, por eso es una buena noticia que se mantengan los octógonos negros. Pero escuchemos ahora a Paganini lo que decía sobre cómo se puede ajustar.
Pero lo que nos importa es que, como va a haber algún ajuste, esa va a ser el periodo de adaptación para este ajuste. El ajuste tiene que ver con algunos indicadores y tiene que ver, tal vez, con la leyenda que probablemente sea alto en azúcar, alto en sol, alto en. Pero esto es un adelanto que todavía tenemos que armonizar dentro de. Sí.
Y ese fue el otro elemento importante de los anuncios. Probablemente se cambie la leyenda, como decía Paganini, que ahora sea alto en y no exceso. ¿En qué se fundamenta este éxito? Bueno, Salinas hablaba, respondió que se basa en el éxito que ha tenido la experiencia chilena, que usa alto en. La legislación en Chile, el etiquetado empezó a aplicarse en junio de 2016 y hasta ahora ha demostrado que no cayó el número de empleos en la industria alimentaria. Y bueno, que sí hubo un cambio en la conducta de los consumidores de optar por productos que tuvieran menos cantidad de octógonos. Y bueno, Salinas respondía a esto, hay estudios internacionales que no avalan que la experiencia chilena haya constituido una pérdida de fuentes laborales y por eso se inclina por usar el alto en lugar de exceso. La discusión no es menor, por un lado, porque implica reformar los sellos que se habían pactado hasta ahora. Y por otro, porque no es exactamente lo mismo exceso de que alto en. La discusión si usar el término alto en o exceso de ya había sido laudada. En Uruguay se discutió este proceso en los 3 años comprendidos entre 2016 y 2018. Y uno de los integrantes de esta discusión, además de los técnicos de los diferentes ministerios que estuvieron involucrados, fue la Universidad de la República, el Núcleo de Bienestar y Alimentación, que integra el ingeniero de alimentos, doctorado en química, Gastón Ares, participó activamente de esto, proporcionando y revisando evidencia científica que había a nivel internacional y también con estudios aplicados para la población. Escuchamos lo que decía de esta discusión de alto en exceso de.
En realidad lo que se hizo acá justamente se estudió cuál era la mejor palabra para incluir para lograr transmitir la idea de que los productos que tenían un rótulo frontal no son saludables. Esos estudios mostraron que exceso es más eficiente que alto en comunicar ese concepto.
Y Ares mencionaba 3 cosas. Primero, aclaraba que Chile también había llegado a la conclusión de que la palabra exceso era mejor que alto, pero por un tema de cómo estaba redactada la ley original, no pudo hacer ese cambio y tuvo que optar por alto. Por otra parte, decía que la normativa Mercosur utiliza el término alto para decir alto contenido de nutrientes positivos, por ejemplo, de proteína, de fibra, de vitaminas. Entonces, decía, puede generarse una contradicción que se esté usando una connotación positiva para transmitir un concepto de algo negativo, como es alto en en estos nutrientes que se considera negativo en exceso. Y por otra parte, lo que mencionaba es que Uruguay lo que hizo fue tomar y flexibilizar en realidad el perfil de nutrientes de la Organización Panamericana de la Salud, y que ese perfil habla de exceso de estos nutrientes. Entonces, bien, a la industria sin duda le parece mejor usar el término alto en, pero en verdad es exceso de. Lo cierto que este cambio, que puede parecer menor, va a tener implicancias porque la industria, quienes llegaron a elaborar sus etiquetas, van a tener que rehacerlas ahora, y de ahí es parte de este plazo que se va a dar y que no se sabe cuándo. Este plazo de 120 días de prórroga que dio en la aplicación del decreto 272/18 el Poder Ejecutivo, este plazo que arrancaba el 1 de marzo, llega la prórroga hasta el 28 de junio. Bueno, antes del 28 de junio, los ministerios van a emitir un nuevo decreto que diga que van a revisar el decreto vigente y van a dar un plazo para empezar la fiscalización. Ese plazo no va a ser menor a 6 meses, según me respondió el ministro de Industria, Omar Paganini. No se sabe si puede ser más o puede ser menos, pero además se puede correr el riesgo que la industria local, que fue la que mayoritariamente llegó a hacer el cambio en las etiquetas, porque algunos de los faltantes fueron justamente importadores, productos extranjeros, que todavía están circulando sin stickers, y de ahí la inequidad que se genera. Bueno, quienes ya tuvieron que hacer un gasto, lo van a tener que hacer de vuelta si se cambia la palabra, y pudiendo llegar a demandar en algún caso al Estado por este cambio y, bueno, por el costo que le significa. Esto en cierta forma me hace acordar a lo que pasó hace algunos años, cuando la Intendencia de Montevideo había, en 2014, había puesto en marcha un etiquetado para los productos transgénicos, con algún componente de transgénicos, y cuando fue el cambio de administración departamental, la administración liderada por Daniel Martínez mandó a parar ese proceso, a revisar el logo, y cambió el logo. Le comentaba esto a Gastón Ares y Gastón decía, bueno, no necesariamente es lo mismo porque tuvo otro proceso. Escuchamos lo que nos decía.
El etiquetado nutricional fue todo un proceso largo donde todo se discutió, donde todo se analizó, donde existieron millones de estudios para tomar las decisiones. O sea, fue algo totalmente racional y nada quedó librado al azar. O sea, ninguna de las decisiones que se fue tomando en el camino fue porque se me antojó, no sé, al Ministerio de Ganadería, al Ministerio. O sea, no fue nada fue librado al azar ni a las voluntades individuales, sino que todo fue como súper basado en evidencia, prolijo, etcétera. El etiquetado de los transgénicos no tuvo como todo ese proceso tan participativo y demás, además era aplicado solo a Montevideo, entonces puedo decir, bueno, podría tener lógica que lo piense nuevamente, pero esto, algo tan largo, tan discutido, tanta evidencia atrás, como que pierde un poquito la justificación de por qué debería reverse todo.
Nada fue por voluntades individuales, todo fue basado en la evidencia, pero sin embargo ahora se pretende revisar nuevamente este proceso. Quería compartir también algo que hablé con Eduardo Bianco, que es médico, cardiólogo, integra la Alianza contra las Enfermedades No Transmisibles de Uruguay, que también está en coordinación con organizaciones internacionales que también se expresaron a favor de la permanencia del decreto. Escuchamos lo que evaluaba a partir de haber escuchado la conferencia.
Creo que hay que felicitar a la gente del ministerio, hay que reconocer también en sí al ministro de Industria, porque digo, en mi opinión, siempre presiones atrás, y bueno, si esto sale así, vamos a festejar. Nosotros todavía tenemos como sociedad civil una conducta expectante hasta que veamos el decreto, ¿no? Porque, como siempre, va la letra chica.
Bianco hacía una evaluación positiva, pero esto decía, hay que ver la letra chica. Y el otro sabor amargo, digamos, que le dejaba esta revisión es que decía, la industria siempre presiona y termina consiguiendo algo.
De todas maneras, siempre consiguen algo. Al principio teníamos un nivel de nutrientes, lo cambiaron. Después eran 12 meses, lo llevaron a 18. Ahora estamos, y siempre la misma historia, y siempre la misma historia. Es el desgaste, tienen el poder, tienen tienen los recursos, traen a gente de Argentina a hablar y a decir que esto es un disparate y todo ese tipo de cosas. Es dura. El juego es este. Si no te puedo destruir la medida, te la prorrogo. Y si no te puedo prorrogar, te la debilito. Si te puedo hacer las dos cosas, mejor. Y esa es la batalla que tenemos siempre, con todas las medidas de salud pública que afectan intereses de la industria, ¿no? Es decir, priorizando el interés comercial ante el interés de la salud de la población.
Bien, y así parece saldarse hasta el momento la pulseada que había entre el Ministerio de Salud, que de la comisión de cinco ministerios que se formó a partir del decreto del 11 de marzo, estaba a favor de mantener el decreto del rotulado tal cual estaba, y los otros ministerios, Cancillería, el Ministerio de Industria, el Ministerio de Educación y Cultura y el Ministerio de Economía y Finanzas, que proponían prorrogar la aplicación del decreto hasta julio de 2021, hasta que estuviera la armonización. Sin embargo, esos informes, el informe con la postura del Ministerio de Salud y la postura de los otros cuatro ministerios, no se conoció, no es público. Lo que sí pude saber es que en esos informes no se manejaba un cambio de formato, es decir, este cambio de formato que se está proponiendo ahora, bueno, surge de una conversación posterior que ocurre también en el ámbito del Poder Ejecutivo, desconozco si a nivel de Presidencia de la República, pero bueno, ya no está tan presente la armonización Mercosur, sino también la cuestión del empleo, que es algo que ya demostró Chile. No tiene un impacto negativo y la industria tiene posibilidad de reconvertirse, y por eso se le ha dado plazo, por eso se le dio 18 meses en lugar de 12 meses, como bien recordaba Bianco. Por eso también en esas transacciones se bajó lo que era el perfil nutricional de OPS y se empezó con algo un poco más flexible, más laxo, pero aún así las presiones parecen estar teniendo sus frutos. Y bueno, y ahora estamos, por más que se mantenga el rotulado frontal, estamos ante una nueva prórroga y no sabemos cuándo vamos a poder ver definitivamente los stickers en las góndolas. ¿Y por qué se vuelve imperioso empezar a ver esto cuanto antes? Estas advertencias para que la población sepa, bueno, qué producto le puede resultar mejor comer, tomar, comprar o no. Es que, bueno, esto, como decía el ministro al principio, las enfermedades crónicas no transmisibles son las que traen la mayor carga de enfermedad y de muerte en nuestra población. Y también en este contexto de la pandemia de coronavirus, bueno, estos factores, diabetes, hipertensión, enfermedades cardiovasculares, obesidad, son factores de riesgo importantes para la salud y factores que pueden determinar una complicación de los cuadros. Y también, bueno, porque en este contexto en el que se ha resentido la atención de las enfermedades crónicas, donde la gente ha dejado de ir al médico, ha dejado de hacer algunos controles, y también donde ha disminuido la actividad física, porque no hay gimnasio, porque no se puede ir a los aparatos en los espacios públicos, porque se corre o se camina menos, porque se anda menos, se vuelve imperioso como buscar, por otro lado, bueno, cómo minimizar y cómo apuntalar estas medidas de salud. Y bueno, hasta aquí lo que traíamos hoy. Un saludo grande y a cuidarse.
Conducción, Amanda Muñoz. Participación, Leo Lagos. Edición, Joaquín Fernández. Sumate a nuestra comunidad.